35 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene en 129 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica asciende a 3.618 pacientes. De ellos, 530 son casos activos, hay 4 pacientes en estado crítico y 1 en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el miércoles 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 3 de noviembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, Efraín García, como siempre, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. 3 de noviembre, martes, día histórico, el día de las elecciones generales en esta gran nación, los Estados Unidos, donde pues el actual presidente del Partido Republicano, Donald Trump, se disputa la reelección frente al candidato opositor por el Partido Demócrata, Joe Biden. Por supuesto, como lo había dicho ya Luis Covarrubia, tendremos una programación especial esta noche con todos los detalles, y los invitamos, sobre todo a todos los que están dentro de Cuba, a sintonizar este programa especial con todos los ángulos y a la expectativa de lo que puede ocurrir en este reñido proceso. En el ámbito informativo nacional, pues se produce pues en la información hoy del Ministerio de Salud Pública, 65 nuevos casos de COVID-19, 16 en Pinar del Río, 7 en Consolación del Sur, 6 en Guane, 2 en Sandino, 3 casos en la capital cubana, 2 en el municipio de 10 de Octubre, 1 en Centro Habana, 3 casos en Santi Espíritus, todos en la capital, y 25 casos en Ciego de Ávila, todos en la capital del territorio avileño. Un rebrote importante en la provincia, que tiene los índices de infestación más altos de todo el país. También se reporta un caso en Camagüey, en el municipio de Florida, 12 en Las Tunas, en la capital oriental, y 6 en Granma, 4 en Manzanillo, 1 en Pilón y 1 en Guisa, así como 4 casos en el territorio del Guinero, 2 en Santiago de Cuba y 4 en Guantánamo. Esta es la situación del COVID-19 en esta jornada. También hacen titulares, cerca de 90 protestas públicas se registraron en Cuba en el mes de octubre, así determinó un estudio del Observatorio Cubano de Conflictos con sede aquí en Madrid. Y amenazan con procesar por sedición al científico cubano Oscar Casanella luego de la protesta que efectuara este pasado fin de semana. Y se espera hoy en esta elección acá en los Estados Unidos presidencial, más de 100 millones de estadounidenses que ya emitieron su voto para la elección presidencial, y se espera durante esta jornada de votación en los colegios la participación más alta en los tiempos modernos en la nación norteamericana. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vámonos con nuestros invitados en la tarde de hoy, en una tarde importante y sobre todo en la temática nacional, donde la situación sigue siendo complicada en el término del COVID-19, y de eso se tratan nuestros primeros invitados. También vamos a hablar de cuentapropismo y vamos a hablar de una protesta que se convocó en redes sociales la pasada semana. No trajo el impacto deseado, pero sí la represión por parte de la policía política. Y finalizaremos con varios cuentapropistas dando sus opiniones sobre este delicado tema. Vámonos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Directamente nos vamos a San Diego de Baños, en los Palacios Pinar del Río, y vamos a hablar ahí a esta hora de la tarde con Esteban Ajeta Abascal, periodista independiente y también campesino cubano, para conocer detalles de la situación del COVID-19. Esteban Ajete Abascal, buenas tardes ahí en San Diego de Baño. ¿Cómo estás, Esteban?
Hola.
Esteban, buenas tardes, un placer. ¿Cómo estás?
El placer es mío, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí estamos. Tenemos durante el reporte de este martes 15 nuevos casos en Pinar del Río, 7 en Consolación, 6 en Guana y 2 en Sandino. Ustedes ahí, ¿qué tienen de nuevo? Ajá, ¿cuál es la situación?
Exacto, así mismo es como usted dice. Son estos los casos: 15 en Pinar del Río, 7 en Consolación del Sur, 6 en Guana y 2 en Sandino. La situación, por lo menos para aquí, para San Diego de los Baños, está crítica en todos los sentidos. Y hay mucha incertidumbre debido a que ya hoy se reunieron un grupo grande aquí de dirigentes del municipio, hoy aquí en San Diego de los Baños, en horas de la mañana, parece que para determinar cerrar lo que es San Diego de los Baños. Porque tenemos casos en Consolación. De estos casos, como le dije anteriormente, está Loma de Candelaria, Corralito, que llega hasta La Guira. Entonces van a cerrar La Guira, van a cerrar un lugar que le dicen Las Catalinas, que da acceso a La Palma, por aquí adentro, y van a cerrar otro lugar que le dicen Las Yeguas. Son nombres que tienen los barriecitos, ¿ves? Que por ahí van a cerrar también, porque esos lugares tienen acceso a La Palma. Pero por acá, por el otro lugar, la presa ya incomunicó el agua de la presa por un lugar que le dicen Los Chinos, que es la entrada por el entronque San Diego. Ya entonces queda en el centro San Diego de los Baños, queda totalmente incomunicado. Hoy en la mañana, en cuestión de alimentos, 8 de la mañana cerró la panadería y dejó de vender pan. Ya parece que no tiene harina. Las bodegas están con el poquito de los víveres, como le estuve diciendo, un poquito de arroz, azúcar y un poquito de chícharo y un poquito de aceite. Y ya las familias que cuando cierren completamente, la movilidad es muy, muy pequeña. Y los que tengan, tuvieron. Los que no tengan, se quedaron sin tener nada. Entonces quiero decirle que vamos a ver cómo va a suceder, porque no espero que haya mejoría en ningún sentido. Y los carros por acá no pueden pasar, porque si viene algún carro con algún vivo en la presa, no le permite pasar. No sé si por algún otro lugar.
Como no, gracias Esteban por el reporte desde Pinar del Río para nuestro espacio Cuba al Día sobre la situación del COVID en esta jornada. Y vamos a irnos directamente a Santi Espíritu para conocer detalles de lo que está pasando en el territorio. Durante esta jornada se reportan 3 nuevos casos, todos en la capital de la ciudad de Santi Espíritu, la capital provincial. Y vamos a conocer detalles ahí con Adriano Castañeda, comunicador independiente que todos los días nos da reportes desde el área. La situación más complicada durante esta jornada ha ocurrido nuevamente en Ciego de Ávila, que no reportaba tanta cantidad de casos. Ha reportado 25 casos en la capital provincial. Recordemos que Ciego de Ávila, desde hace ya cerca de 2 meses, es el territorio que enfrenta pues la mayor cantidad de casos hasta ahora, luego del rebrote, y los números de infestación por cada 100.000 habitantes más altos de todo el país. Ha ocurrido nuevamente, ahí había una situación epidemiológica seria en varios barrios y también en el hospital provincial. Vámonos ya a la capital espirituana, el contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda y también líder del Frente Antitotalitario Unido. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un abrazo fraterno a todos ustedes por allá y a la audiencia.
Bueno, 3 casos se reportan hoy en la capital de Santi Espíritu. ¿Cuál es el escenario en este martes en el territorio espirituano?
Sí, un día parecido al de ayer. Las altas y las bajas continúan. Estábamos viendo también las estadísticas de la provincia de Ciego de Ávila. Continúan amañadas, como siempre, las estadísticas. ¿Por qué decimos esto? Porque continúan llevándose personas a lugares de aislamiento, muchas personas, son demasiadas personas, y bueno, los casos se ven que son pocos. Ojalá que sea así, de esa manera. Continuamos con una provincia con una crítica situación de los alimentos, y bueno, vamos a ver qué pasa, Tomás, en el futuro. Estamos a la espera de que esto salgamos adelante, pero bueno, por lo que conocemos, pues, del cómo actúa el régimen, estamos viendo un desespero total. Muy militarizada la ciudad de Santi Espíritu, y bueno, mucha policía con efectivos combinados de las Fuerzas Armadas, tratando, ¿no?, de las pocas colas que existen, porque bueno, continúa una sola tienda aquí en el centro de la ciudad trabajando, que es la USD, donde bueno, están vendiendo aceite en de a galón y algunos productos, aunque son pocos, y realmente ya se estaba viendo bastante personas, aglomeración en la tienda La Colonia aquí aledaña al bulevar de la ciudad de Santi Espíritu. Esto es lo que estamos viendo, siguen los desabastecidos, lo que es los mercados, fundamentalmente los mercados. Hoy también bastantes personas alrededor de este mercado aquí de La Colonia, del convenio en la Iglesia Mayor, porque sacaron un poco de queso ahí. Imagínate tú, es una realidad que es cotidiana cada vez que quedamos en parte por esta importante emisora.
Cómo no, gracias Adriano Castañeda, periodista independiente y líder del FANTU ahí en el territorio espirituano. Y vámonos a Ciego de Ávila, donde este martes pues ha habido un importante rebrote, 25 nuevos casos, es la mayor cantidad en el día de este martes en el territorio nacional y todos en la capital avileña. Desde allí tenemos el contacto con José Carlos Fernández, delegado del FANTU en la provincia. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes a usted, Carlos, y a toda la radio audiencia de Radio Martí.
Bueno, nuevamente se disparan los casos en Ciudad de Ávila, a pesar de que ya desde la semana pasada, el viernes, habían levantado las restricciones de entrada al territorio. ¿Qué está pasando por allá?
Ah, bien, yo más bien no llamaría un rebrote. Yo llamaría que ya llegaron al tope la dictadura villacanelista, entonces están dando a conocer los casos, pues no hay dónde meterlo. Quiero denunciar una vez más que la prisión oficial sigue infectada. Yo no soy profeta, no soy adivino, y toda la semana digo que los martes es la explosión de los rebrotes. No sé por qué, pero de martes a miércoles siempre lo hacen. Por eso yo los acuso y les denuncio del mundo entero y los hago responsable de las vidas aquí en Ciudad Ávila. Ellos querían abrir forzosamente porque la economía se va al suelo y el pueblo se está tirando a las calles por el hambre que se está pasando y la necesidad de esta provincia. Pero no hay rebrote ninguno. Son los mismos casos que los esconden, y cuando no van mal los sacan, porque en Ciudad Ávila sí continúa la pandemia.
José Carlos, hubo una situación contigo el pasado viernes, fuiste citado por la policía política, hoy es martes, ¿qué fue lo que ocurrió?
Bueno, el viernes la dictadura, la Seguridad de Estado me citó para las 9 de la mañana para la sede provincial, y era para entrevistarme y decirme que si seguía hablando por Radio Martí, me iban a meter un decreto y me iban a llevar a la prisión. Me levantaron una advertencia, la cual no firmé. Entonces le dije muy graciosamente que escucharan de ayer a hoy, que le iba a hacer un elogio. El elogio es este, abajo la dictadura.
Bueno, imagínate tú. Sumado a esto, tú también eres bicitaxista. La semana pasada, a lo largo y ancho del territorio nacional, de manera anónima, se convocaron para el día 31 que salieran los cuentapropistas generalmente a protestar en Cuba por las malas condiciones de trabajo. ¿Cuál es la situación? Porque varios de los emprendedores fueron citados por la policía ante esta convocatoria. ¿Cuál es la molestia que tienen los cuentapropistas a lo largo del país con las autoridades?
Bueno, primeramente la molestia que tenemos los cuentapropistas, hola, yo como visitacista, la primera es que nos subieron las patentes sin contar con nosotros, sin decirnos nada. Fuimos a pagar y ahí mismo nos metieron la explosión. La otra es que nos están cobrando la seguridad social. ¿Y qué llaman seguridad social si llevamos 7 meses parados por la pandemia y no nos han llamado a darnos ni un centavo ni una ayuda económica? Pero digo más, cuando ahora comencemos a trabajar un día, nos cobran todos estos meses que estamos parados también. Y las personas están en descontento. Los visitantes también estamos conversando y queremos llamarnos también para ir para la sede del gobierno a reclamar dicha situación.
O sea que esta es una demanda, a pesar de los problemas que tiene usted, el sector por cuenta propia, el gobierno le tiene miedo porque es un sector emprendedor y bastante pronunciado allá en Cuba.
Sí, ellos nos quieren cobrar todos estos meses, imagínate tú, de la seguridad social, si no lo hemos trabajado, entonces te dicen, si no los paga, te retiramos la patente, te retiramos el permiso. Pues hay que pagarlo obligado, hay que pagarlo obligatoriamente, tiránicamente, imagínate tú.
¿Ya ustedes están autorizados a empezar a trabajar?
No, todavía no lo han autorizado y ahora con este rebrote mucho menos. Solo abrieron los perímetros de la ciudad y nada más.
Gracias, José Carlos Fernández, visitaxista y también el activista del Frente Antitotalitario Unido ahí en el territorio avileño para nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, pues vamos a continuar el tema con un emprendedor de cuentapropista, alguien que lleva mucho tiempo trabajando la actividad y promoviendo el aumento y la creación de trabajo privado a lo largo y ancho del territorio nacional. Vámonos ya directamente a la capital cubana. Vamos a establecer el contacto ahí en La Habana con el máster en ciencias sociales y empoderador también de emprendedores privados, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el día 31 había una convocatoria anónima. Nadie se autotituló de promotor de esta convocatoria. Había una convocatoria para el sábado de que los cuentapropistas pues salieran a las calles a protestar en Cuba por los problemas que enfrentan el sector empresarial privado. Sin embargo, aparentemente no ocurrió nada. No obstante, algunos cuentapropistas de renombre en varias de las provincias fueron citados por agentes de la policía política para preguntarle cuál era la intención. Ángel, tú que llevas años trabajando el tema, ¿cuál es el malestar que tienen los cuentapropistas cubanos?
Yo creo que los cuentapropistas cubanos están a la expectativa del suceso del día de hoy. Fundamentalmente, bueno, si gana Biden o si gana Trump, eso por un lado. Y como queja fundamental, sabemos lo de siempre, el tema del mercado mayorista, que sigue ausente, todavía no aparece la ley de empresas, que supuestamente debía ser aprobada en el Parlamento cubano, durante esta reunión que sostuvimos la semana pasada. Y bueno, todo parece indicar que hay un impasse en la política interior cubana.
Y también está el tema de la espera de algún subsidio por todo lo que han perdido durante el cierre de la pandemia y no ha habido una respuesta todavía del gobierno.
Tampoco ha ocurrido el subsidio, pero tampoco ha ocurrido una reforma a la política crediticia del banco para, de alguna manera, apoyar o incentivar el sector privado durante esta etapa. Aunque hay que decir como aspecto interesante que han surgido los llamados proyectos de desarrollo local, que los cuentapropistas, algunos, se encuentran implicados en ellos como manera para alcanzar cierto desarrollo y gestionar su vida. Pero esto todavía queda mucho por andar ahí, porque no se ha reconocido su papel en el mercado como generador de empleo, y sobre todo hay que decirlo también que la gestión, los proyectos de desarrollo local transitan por la revalorización del patrimonio, la gestión turística y demás. Y en este instante, bueno, se encuentra paralizada la economía cubana, como todos sabemos, por la agonía que sufre el turismo.
Hablando de paralización de la economía cubana, ante la expectativa de la reunificación monetaria, en algún momento el gobierno ha dicho que va a devaluar el peso nacional, lo cual va a provocar, según han hablado algunos expertos como usted, una inflación. Y esto podría traer más penurias para el cubano a pie. ¿Cuál es el impacto que pudiera traer un aumento de la inflación y la devaluación del peso cubano a nivel de pueblo, Ángel?
Bueno, imaginemos que el salario aumentará 4 veces y, sin embargo, la inflación será de 5 a 10 veces. Entonces, imaginemos ya que los precios van a subir por encima del salario y eso va a dificultar el acceso a bienes de consumo básico. Entonces, imaginemos que aumentará la brecha de desigualdad y con ello se producirá, claro está, el incremento de los males sociales dentro del territorio.
Bien, finalmente, Ángel, la cuestión de Finsimex, hasta el 27 de noviembre tiene de plazo el gobierno cubano para buscar una alternativa. ¿Cómo va a terminar esta cuestión?
Bueno, mira, no creo que haya muchas alternativas en este momento en el escenario cubano. Yo creo que los cubanos hoy están más a la expectativa de lo que ocurre en Estados Unidos. Creo que las soluciones están, si gana Trump, las soluciones estarán del lado de acá del mundo del malecón, y si gana Biden, estarán hacia afuera. Los cubanos tendrán mayores oportunidades de salir de Cuba, buscar oportunidades y promover de alguna manera la inversión al interior. Si gana Trump, no sucederá así. Los cuentapropistas, los emprendedores, tendrán que buscárselas dentro de ese mercado interno, buscar esas oportunidades, porque hasta la fecha, hay que decirlo de alguna manera, los cuentapropistas se sustentan de importaciones informales. Y si bueno, si gana Trump, será realmente.
Te perdemos, Ángel, que estás caminando. Disculpa la molestia, estás en la calle y te perdemos. Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Antes de concluir, vamos a repetir las cifras sobre el COVID-19 reportadas hasta las 12 de la noche de este lunes y que aparecen hoy martes 3 de noviembre, publicada en la página oficial del Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. Se reportaron 65 nuevos casos de COVID-19, 15 en la provincia de Pinar del Río, así como 3 en la capital cubana, 3 también en la provincia de Santi Espíritu y 25 nuevos casos en la provincia de Ciudad de Ávila, todos en la capital avileña, donde estuvo hasta hace pocas semanas el epicentro del rebrote a nivel nacional antes de que se transfiriera hacia el occidente del país. También se reporta un caso en Camagüey, 2 casos en Las Tunas, 6 casos, todos importados, según la nota, en la provincia de Granma, 4 casos también en el territorio holguinero, 2 en la provincia de Santiago y 4 casos importados en Santiago de Cuba. Este es el panorama informativo que se reportó durante este martes el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este martes 3 de noviembre, día de elecciones presidenciales acá en los Estados Unidos. Nos vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿Qué qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No, no.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre las elecciones de los Estados Unidos. Comentarios, entrevistas, todo un equipo de profesionales de la noticia, junto con un panel de reporteros y analistas invitados, examinan los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos. No te pierdas esta cobertura especial, comenzando este martes a las 8 de la noche por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 3 de noviembre, día importante acá en esta gran nación, Estados Unidos de América, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América. Toda la cobertura la tendrá acá en un programa especial en Radio Martí, donde pues analistas, nuestros colegas, periodistas, invitados especiales pondrán en contexto toda esta fiesta americana en unas reñidas elecciones entre el actual presidente por el Partido Republicano, Donald Trump, y el aspirante por el Partido Demócrata, Joe Biden. Esta noche la programación especial acá en Radio Martí, y esperamos pues que nos sigan desde Cuba ante la importancia que tiene pues este proceso en esta fiesta americana, y sumado al mismo, ¿no?, la repercusión en cuanto al interés nacional cubano. Dos posiciones, el presidente Trump, pues la continuidad de apretarle la tuerca y cerrarle la válvula económica al emporio militar y a la nomenclatura cubana, mientras que el aspirante Biden ha dicho que de ganar la Casa Blanca, pues regresaría a la política del expresidente Barack Obama, que como todos sabemos hizo el acercamiento con Cuba, y algunos analistas consideran que se excedió en las concesiones sin demandar pues concesiones importantes al régimen cubano. Ese es el escenario político en el ámbito nacional cubano, la repercusión en la temática nacional que puede tener este tipo de evento. Mientras que en esta segunda parte del espacio vamos a continuar, vamos a ver si tenemos alguna actualización sobre la situación del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Jordanis Labrada. También vamos a hablar más adelante con cuentapropistas cubanos. El tema del cuentapropismo durante la semana pasada hizo titulares nuevamente ante la iniciativa promovida en redes sociales durante toda la semana de manifestarse públicamente ante el detrimento de la actividad del cuentapropismo, impagos, multas, hostigamiento por parte de las autoridades, en fin, y eso es lo que nos proponemos. No logramos establecer el contacto con la Ariana Ávila, esposa de Jordanis Labrada. Esperamos tenerlo mañana. Evidentemente ella debe estar haciendo unas gestiones. Ella nos había dicho, recordemos ayer en el espacio, que iba a dirigirse hacia la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba nuevamente en reclamo de tener conocimiento sobre la suerte de su esposo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Jordanis Labrada, que como todos sabemos, el pasado jueves fue sentenciado en un juicio sumarísimo en el Tribunal Municipal de La Maya a 10 meses de prisión por el impago de multas. Jordanis había sido multado, en dos oportunidades en los últimos meses en la cercanía de su casa, en lo que él considera un proceso espurio con motivaciones políticas, y se negó a pagar ambas multas, razón por la cual de una manera súbita y relámpago fue llevado al Tribunal de La Maya el pasado jueves y se condenó a 10 meses de prisión. Ya está cumpliendo la condena a pesar de la apelación por 72 horas a la familia, pero su esposa, Ariana Ávila, desconoce en qué penal, supone que está en Aguadores, pero nadie se lo ha confirmado, ni conoce las condiciones de su esposo. No obstante a esto, mañana en el espacio intentaremos volver a hablar con ella para ver si conoce detalles de la situación de Jordanis. Ahora sí, nos vamos a la capital cubana. Vamos a establecer contacto. Cuentapropista, periodista independiente, miembro de la sociedad civil cubana, Pedro Acosta, en La Habana. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, la semana pasada hizo titulares en las redes sociales una convocatoria que no estaba titulada a nombre de nadie, pero en fin, ante las penurias de los cuentapropistas cubanos, de la desatención por parte de las autoridades, la falta de interés del Estado de ofrecer un paquete financiero a todos estos emprendedores, dueños de paladares, bicitaxistas, dueños de hostales, que llevan básicamente 8 meses sin trabajar, obstinados por la cuestión del coronavirus y el rebrote. Bueno, pues esta campaña se estaba promoviendo en redes sociales para salir a la calle y reclamar derechos para el sector de estos emprendedores privados. Aparentemente la protesta no llegó a mucho, pero sí tuvo eco en el aparato político, la seguridad del Estado, del gobierno cubano, porque en este espacio hemos entrevistado a 2 o 3 cuentapropistas que fueron citados previo a esta convocatoria el pasado sábado para conocer detalles, y se les amenazó de que podían ser acusados hasta de sedición. Está el caso de Oscar Casanella, está el caso de Esteban Hernández, que es el coordinador para la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba. En el caso de ustedes, Pedro, ¿cómo tú ves esta situación? ¿Cuál es la preocupación de los cuentapropistas y a la misma vez la atención que le está dando, aunque no se ocupa de ellos, por parte de la policía política? ¿Cómo ves todo este escenario de la situación que están enfrentando en este momento los emprendedores privados en la isla?
Mira, esto tiene 2 vertientes. La primera es que el Estado está tratando de dar una imagen de que quiere promover y beneficiar el cuentapropismo, pero en la práctica no es así, y siempre lo han visto y lo verán como un enemigo, porque al final lo será, por lo que te diré ahora. Son 8 meses, como tú dices, que no reciben estipendio, que están sin trabajar, tienen familias igual que todos, e incluso están los dueños también están sin trabajar, están sin producir, tienen familia y están los trabajadores de los dueños. Pero es que todos los trabajadores por cuenta propia pagan seguridad social y debían estar amparados y haber recibido un estipendio, un paquete financiero para pasar todo este tiempo, que no termina ahora en estos 8 meses. La situación va a seguir porque no hay productos con los cuales vender. Y la preocupación del Estado está, sobre todo los órganos de seguridad del Estado, que son los mastines que echan hacia adelante el régimen para atemorizar. Fíjate, si tienen temor del cuentapropismo, en la realidad les preocupa que nunca han pretendido ni han auspiciado ni han tocado el tema de que se sindicalice el sector privado. Trataron hace unos años de unirlo a los sindicatos de la gastronomía, o sea, a los distintos sindicatos que existen en el país, pero los intereses son distintos. Muy poca gente mordió el anzuelo, como yo digo, estoy hablando del cuentapropista nato, no estoy hablando de las cooperativas no agropecuarias, que tienen un vínculo más estrecho y dependen del Estado, porque local es de ellos. Ellos saben que de unirse los cuentapropistas en un sindicato o en varios sindicatos, le harían un frente que le es muy necesario para exigir no solo que le paguen o le den un paquete financiero, sino que le vendan a precios bajos, que acaben de crear las tiendas mayoristas. Pero le preocupa al Estado la competencia que le está haciendo bajo las condiciones que existen el cuentapropismo, y sabe que la independencia económica da independencia política.
O sea, Pedro, no obstante las enormes dificultades que todavía tiene el sector por cuenta propia, es una realidad que molesta al oficialismo.
No, está claro. Mira, un poco se nos olvida que los pequeños agricultores son cuentapropistas. Y el ejemplo de la superioridad del cuentapropismo y del trabajador particular lo tenemos en la propia agricultura. Con el 30% de la tierra, esos pequeños agricultores producen el 70% de lo que nos comemos, de lo que llevamos a nuestra mesa. Sin embargo, el Estado tiene el 70%, las mejores tierras, más recursos, y no es capaz de hacer lo que hacen ellos. Hoy yo hice un recorrido y le decía a una persona, sí, pues me decía una persona en 19, que eso es el agro más caro posiblemente que hay en Cuba, que se dice, pero mira los precios, y lo, pero bueno, ahí están los productos, porque el Estado no es capaz de producir. Están todos bajo la misma presión supuesta de bloqueo de las medidas de Trump, y sin embargo los quentapropistas, el sector del agricultor privado, produce, y el estatal no. Es bochornoso cuando usted va a recorrer los agros estatales y los compara con los agros particulares. Y vamos a obviar los precios, pero si el Estado produjera como debe producir, esos precios deberían bajar en todos los sentidos. Son incapaces. La competencia, aunque es desleal, está a favor del cuentapropismo.
Pero lo mismo trabaja. Pedro, tuviste por lo del mercado hoy, vamos a reiterar eso a los cubanos. ¿Cómo está la libra de carne de cerdo limpia, deshuesada en La Habana?
Mira, oscila, o sea, vamos a hablarte de dos cosas. El jamón tiene dos precios, el jamón Vicky y el jamón Vicky especial, que es el que está ahumado. Eso es 60 y 70 pesos. El lomo ahumado, 70 pesos. Y la carne de puerco deshuesado, lo mismo sea de pierna que de paleta que de lomo, está en 90 pesos, un día y medio de trabajo de un médico especialista cubano. Es increíble que un médico tenga que estar día y medio trabajando para llevar a su mesa una libra de carne de puerco. ¿Te imaginas lo que sucederá o cómo es la posibilidad de aquellos que tienen el salario mínimo, un salario medio? Es increíble, es bochornoso, es la venta de productos más cara del mundo si la comparamos con el salario medio del país.
Increíble. Las gracias en la capital cubana al cuentapropista Pedro Acosta. Nos vamos con otro cuentapropista. Opera una cafetería en Santa Clara. El contacto en el territorio central del país con Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, causó sensación en los cuentapropistas cubanos una convocatoria anónima. Me llamó también la atención eso que estuvo rondando por redes sociales la semana pasada, que en medio de las penurias, de las dificultades, de la falta de un paquete de rescate financiero, en medio de 8 meses sin trabajar del COVID-19, a pesar de que tienen las presiones de que tienen que pagar la seguridad social, los impuestos y la licencia, cuentapropistas cubanos estaban convocando a salir a las calles a protestar. Algunos lo hicieron, fueron muy pocos, y algunos fueron detenidos. También hablamos con un par de ellos en este espacio que fueron detenidos previo en La Habana y presionados para que confesaran si esto era algo que se estaba organizando encadenadamente, que cuál era la intención. Joel, ¿cuál es la preocupación que tiene el sector privado en estos momentos? Y a su vez, ¿cuál es la preocupación, y valga la redundancia también, que tiene el propio gobierno y la policía política con los cuentapropistas?
Sí, bueno, vamos a partir de que el trabajo por cuenta propia, que el Estado dio apertura, es un mal necesario para el gobierno, es decir, para el Estado, y sin hablar de la población, que la mayoría de los servicios y alimentación y productos que necesita la población lo encuentra solo en el sector particular, que se las arregla de cierta manera para poder tener su negocio aún produciendo algo. La preocupación puramente de nosotros acá en la isla es con toda esta divulgación que le están dando al alza de precios, al incremento salarial, que de nosotros no se ha hablado nada, ni una palabra han dicho de cómo podemos nosotros pagar a nuestros trabajadores, porque si el salario mínimo ahora, que va a ser alrededor de 1,000 o 2,000 pesos, en lo que están cobrando nuestros trabajadores, no va a llegar ni a la mitad de lo que va a aumentar el Estado. Y el Estado sí ha tirado su gota, como decimos, de rocío, diciendo que se va a centralizar los precios y veremos de qué manera nosotros podemos mantener nuestro negocio, porque si nos topan los precios, sube la materia prima, sube el costo de todo, y nosotros no podemos subir el precio tampoco de lo que estamos, en este caso, lo que operamos cafeterías, restaurantes y demás, no sé hasta qué punto será factible para nosotros, estaremos obligados a entregar la licencia o nos permitirán aumentar el precio de los productos, que es la mayor preocupación que tenemos debido a la que el Estado no ha dicho con relación a la hora de que nosotros vamos a vender. Solo ha dicho que va a tener unos precios centralizados este sector de trabajadores por cuenta propia. Y por otro lado, es una preocupación gubernamental, porque Villa Clara, en este caso te voy a hablar de la región central, Villa Clara es una provincia donde los trabajadores por cuenta propia sí se la han ido para la calle. Los trabajadores de la candonga han ido a la calle, han querido parar la candonga y no han podido, porque hoy en día el Estado tiene que contar con este sector de trabajadores, como te dije, este mal necesario del gobierno, y tiene que contar con este sector de trabajadores por cuenta propia. Y aquí esto no va a afectar a uno, a dos, a 15, a 20, va a afectar a miles de trabajadores, y ellos van a tener que hacer una jugada, pero una jugada bien pensada, donde todos podamos salir ganando. Y por ende, ellos saben que ellos se van perdiendo al crear alguna situación que sea contradictoria con nosotros, que somos ya un mal para ellos que llegó para quedarse, y muy bueno, buen resultado tenemos ante la población.
Ahora, Joel, el tema este de lo que va a pasar con la unificación monetaria y los presos topados, la cuenta no da. No sé qué va a hacer el gobierno, pero yo hablaba hoy con un economista que me decía que el topar los precios lo que va a provocar con la unificación monetaria es una inflación, y va a llegar el momento que los precios se van a disparar y la carencia va a ser tremenda, y esto va a tener una afectación entre ustedes los emprendedores y también el pueblo, que va a verse necesitado de más productos con lo que se avecina.
Sí, Tomás, eso está ocurriendo. Mira, yo te puedo decir que hoy, en estos momentos, aquí nos ha topado, no existe ese incremento salarial, y ya los precios están disparados. La habichuela a 15, a 2 mazos por 15 pesos, la carne, sí, los productos esenciales y servicios, productos esenciales, sí, la alimentación y servicios importantes para la población, ya han tomado un precio que nada tiene que ver con la COVID, con la situación que se está viviendo. Ya son precios que no se le llega a la mayoría de los trabajadores actualmente. Así que cuando se aumenten los salarios, creo que esto no se sabe cómo va a acabar aquí, porque al aumentar los salarios, aquí esta situación, esta jugada que está haciendo el gobierno, solo es para ganar ellos, es ganar y ganar ellos, no el pueblo ni tampoco el cubano de a pie, solo los grandes, los dirigentes, los altos funcionarios son los que van a salir ganando con esto, que van a tener más recursos en sus manos y van a tener la decisión de muchas medidas importantes, y medidas que de hecho ya están afectando, aunque ya no estén legisladas, pero ya están afectando, se van a legislar, pero están afectando a la mayoría de la población.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en el territorio villareño. Nos vamos a quedar ahí en el centro del país y vamos a hablar con otro cuentapropista. Vamos a intentar tener la comunicación con el cuentapropista Guillermo del Sol, también miembro de la Sociedad Civil Independiente, constructor, para conocer detalles de la convocatoria que hubo el pasado 31 en redes sociales de forma anónima, de los cuentapropistas salir a la calle a protestar ante pues el abandono y las dificultades que están enfrentando ante el Estado cubano. Ese es el tema que nos proponemos con Guillermo del Sol, la preocupación que tiene el oficialismo con estos emprendedores cubanos que, a pesar de estar asediados, bajo presión por parte de las instancias cubanas, del gobierno me refiero en este caso, pues cumplen una función primordial en la realidad cubana actualmente, que las empresas estatales no son capaces de igualar. Y ahí está el tema. A pesar de esto, pues el cubano a pie acude más al cuentapropismo que hacia las empresas del Estado. Y precisamente este es el dilema que enfrenta el gobierno cubano, no capacitado para suplir la actividad de los trabajadores por cuenta propia. Vámonos ya en breve a irnos a Santa Clara, Cuba, para de esta manera con Guillermo concluir nuestra ronda de entrevistas y conocer detalles. Guillermo fue uno de los cuentapropistas que salió a la calle el pasado sábado. No encontró apoyo para esta situación, pero estaba dispuesto a sumarse al reclamo de los emprendedores privados, quienes reclaman pues más independencia del Estado, un paquete de rescate financiero luego de 8 meses de estar trancados por el COVID-19, y ciertas exenciones en cuanto a los compromisos que tienen con el Estado ante la situación con el COVID-19 a lo largo y ancho del territorio nacional. También, pues, reiterar a toda la audiencia, antes de irnos con nuestro próximo invitado, que hoy son las elecciones en los Estados Unidos y tendremos una cobertura especial esta noche acá en martinoticias.com con todos los detalles de esta fiesta democrática en los Estados Unidos, donde pues se reelige o elige al nuevo presidente de los Estados Unidos por un periodo de 4 años, un proceso que es la esperanza de cada cubano, pues expuesto por más de 68 años a la ausencia total del juego libre y democrático en Cuba, donde no se eligen al presidente. Vámonos ya a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, y cerramos nuestro programa en la tarde de hoy con Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, la semana pasada tuvo una convocatoria toda la semana de una manera anónima a salir a protestar el sábado los cuentapropistas cubanos ante la situación del abandono por parte de las autoridades, el hostigamiento por parte del gobierno, la falta de un paquete de rescate financiero para hombres y mujeres que llevan 8 meses trancados en su casa sin laborar producto del COVID-19. Tú te hiciste eco de esta convocatoria sin saber quién era y saliste. No tuvo mucho éxito, pero me gustaría que me contaras los detalles y cómo tuvo todo este proceso.
Bueno, en realidad, Tomás, yo recibí esta convocatoria, me la hicieron llegar por la red social Telegram hace aproximadamente 20 y tantos días, que me llegó el documento donde me pedían que lo divulgara, que ellos se mantenían en anónimo, pero que era una red nacional de cuentapropistas que querían el 31 de octubre y el 17 de diciembre salir a protestar contra la reforma económica y contra el desamparo que estaban viviendo desde el comienzo de la COVID por la situación económica, que no podían trabajar y iban a pagar un seguro social, y el gobierno en nada ha cubierto esta situación. El pasado 31 sábado, bueno, en la mañana salí, Oscar Casanella de La Habana, otro, un científico, otra persona que en las redes divulgó mucho la situación de esta protesta, sí salió también, que fue detenido en la zona del Capitolio. Acá en Santa Clara te puedo asegurar, y puedo mostrar fotos, que no lo he hecho por una cuestión de vergüenza, realmente, de que nadie salió a las calles, por lo menos nadie se identificó, y estuve en todas las zonas céntricas que se mencionaron. Incluso después me fui un poco más allá, fui hasta la zona de las Candongas, allá de la zona hospitalaria, una zona muy popular, dije, a lo mejor están por allá, pero tampoco, no encontré a nadie tan siquiera ni con un cordón fosforescente para significar que estaba en la calle por algo, para que lo mañaran, aunque sea. Nadie con vestimenta, nadie con un cartel, nadie, ningún tipo de protesta de algún tipo se veía en el ambiente. Y estuve deambulando en Santa Clara aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 11, que bueno, dije, bueno, me voy para la casa, porque ya dije con uno, güey, que en las calles hay movimiento de miembros de la Policía Nacional Revolucionaria, que espero, güey, miembros de la seguridad de Estado. Usted dice, bueno, no hay nada entonces, porque si no, ya me hubieran detenido. Y
sin embargo, Guillermo, el hecho de que hay un problema entre el contrapropismo y el Estado es una realidad.
No, sí, eso sí es real, y te digo mucho más. Esta convocatoria puso a pensar al Estado, lo puso a preocuparse. De hecho, en estos momentos la red Telegram en Cuba no funciona. Se especula que es debido a eso. Y la VPN, que también la tiene tumbada. O sea, no hay forma de acceder a los medios internacionales para recibir ningún tipo de información, porque todo se lo tienen cancelado por todas partes. Y esto es debido, y sí lo creo que sea así, no solo especulativamente, a toda esta convocatoria que se hizo, y personas que eran de forma anónima. Yo creí que verdaderamente se iba a hacer la protesta y que era anónima para que no pudieran detener las personas. Y entonces los mecanismos represivos prácticamente estaban anulados, porque si no saben a quién van a reprimir, no saben qué van a hacer. Y entonces esto sí, para el gobierno, un espaldarazo. Lo lleva duro.
lo llevó duro. Como Guillermo, el tema da para más, pero que me gustaría una reflexión tuya, minuto y medio antes de concluir. El tema religioso gana preponderancia en el ámbito nacional. Ha salido un párroco de una iglesia en Esmeralda hablando todas las realidades que por mucho tiempo no han dicho autoridades religiosas en Cuba. Y por otra parte, sigue el hostigamiento contra los cristianos en Santiago de Cuba y otras partes del país con el hostigamiento oficial. Junto al tema religioso en el país.
Bueno, mira, el tema religioso del país está en el mismo lugar que estaba en 1959. El comunismo de por sí es enemigo acérrimo a la iglesia. Eso que nadie le quepa duda, encima de que muchas personas por bienestares materiales que están recibiendo, líderes religiosos, sigan diciendo que tienen las mejores relaciones con el gobierno. Llama la atención que el sacerdocio católico tan criticado en Cuba es quien está poniendo la voz preponderante, y el movimiento apostólico cubano. Pero hay muchos problemas graves. Estos pastores que les derribaron el templo el pasado 30 de octubre de la denominación pentecostal, Asamblea de Dios, bueno, ayer creo que estuvieron detenidos y que los querían obligar a firmar un documento donde ellos estaban de acuerdo con que derribaran el templo. O sea, intentando limpiar algo tan sucio que hicieron debido a la repulsa que ha tenido nacional e internacionalmente. El gobierno cubano para nada le interesa a la iglesia ni nunca la va a aprobar. Eso estamos muy mucho más que conscientes de lo que estamos hablando, y bueno, estamos hablando de una situación bastante crítica en estos tiempos donde ya vemos a los líderes que se están levantando y están reclamando los derechos del pueblo de Dios. Entonces ahora sí tienen que preocuparse por la iglesia, porque la iglesia viene con todo, creo yo.
Como no. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Y de esta manera concluimos nuestro espacio este martes 3 de noviembre, recordando la invitación para esta noche, día de elecciones en los Estados Unidos, una programación especial acá en Radio y Televisión Martí. El agradecimiento, pues es un placer, como todos los días, a todo el equipo que hace posible este trabajo acá en Radio Martí, en la producción Patricia Martínez y nuestro técnico Efraín García en la tarde de hoy. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseando lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde. Los esperamos.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro, donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisiónmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre las elecciones de los Estados Unidos. Comentarios, entrevistas, todo un equipo de profesionales de la noticia, junto con un panel de reporteros y analistas invitados, examinan los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos. No te pierdas esta cobertura especial, comenzando este martes a las 8 de la noche por Radio Televisión Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.